Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unas horas entra en vigor la reforma del delito de malversación ideada por el gobierno, un cambio en el Código Penal que podría provocar una reducción de condenas en cascada, tal y como ocurrió con la ley del solo sí es sí. Los independentistas catalanes ya preparan para pedir incluso una sentencia absolutoria. Esto llega justo en el momento en el que los partidos se preparan para las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Detalles. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La entrada en vigor de la reforma del Código Penal abre la puerta en lo inmediato a la revisión de las condenas a los líderes del Procés. La defensa de Oriol Junqueras ultima su escrito ante el Tribunal Supremo para lograr una sentencia absolutoria tras la supresión del delito de sedición, en su caso, en concurso medial con malversación. Lo que persigue el líder de Esquerra es poner punto y final a su inhabilitación para ejercer cargo público. Félix Bolaños admitió en Televisión Española que las acciones de Junqueras y del resto de condenados entran dentro de lo previsto.
Es lógico que los abogados de los condenados pidan la revisión de la condena, incluso que pidan la libre absolución, ¿no? Lo raro sería lo contrario. Se modifica el Código Penal con unas penas diferentes.
El temor al goteo de revisiones de penas en casos de corrupción por la rebaja de la malversación sigue ocupando al PSOE.
El catedrático de Derecho Penal y abogado Luis Rodríguez Ramos nos ha contado lo que podría pasar con los líderes del Procés con el nuevo Código Penal.
Yo creo que en lo que favorece a los que ya han sido juzgados es que en ese delito no aparece como pena la inhabilitación para el sufragio pasivo. Por otra parte, como han cumplido una pena y han sido indultados y además ahora se le podrá abonar a la malversación la pena que hayan cumplido por la sedición, pues les va a salir bastante gratis. A los no juzgados, si desaparece el artículo que sirve de base para condenarles, desaparece la sospecha de delito y tienen que sobreseerle.
Mañana también estaremos pendientes de las primarias en Ciudadanos. La votación concluirá a las 6 de la tarde. Se disputa en liderazgo del partido Inés Arrimadas y Edmundo Val. ¿Qué se puede esperar, Maribel Sánchez?
La lista que apoya Inés Arrimadas, aunque no la encabece, es la que parte claramente como favorita después de haber obtenido el doble de avales que la de Edmundo Val y 7 veces más que la lista de Morales. Pero la verdadera clave de estas primarias es saber si servirán para remontar lo que parece la crónica de una muerte anunciada. Es lo que apuntan los sondeos electorales y también el volumen de afiliados que pueden participar en estas primarias. Son 7.600, unos 6.000 menos que en 2019, y solo una tercera parte de los inscritos en 2020. Un espectáculo difícil de entender si tenemos en cuenta que hay más de 7 millones de españoles que se declaran ideológicamente de centro y que objetivamente deberían ser votantes del Partido Naranja. Sin embargo, si Ciudadanos se hundiera, sería ya la tercera formación política de centro que desaparece del panorama político en la historia de la democracia de España.
Y un último asunto, la familia de Ángel, el chaval desaparecido junto a su primo en Madrid, vive estas horas con angustia tras encontrarse en un vertedero de Toledo unos restos que podrían corresponder con el chavalín. En concreto, un pie, algunos restos de ropa. En esa misma zona los agentes encontraron el cuerpo de su primo. El portavoz de la familia, Antonio Fernández, nos ha contado que la policía les ha remitido a mañana para conocer el resultado de los análisis forenses.
Esta mañana fueron los policías, pero quedaron que iban a venir, pero al no venir y no tener información, pues los padres se han acercado a la comisaría y allí pues se le han dicho que hasta mañana no hay resultados.
Ahora no aparece Jerónimo José Martín, no, ahora aparece nuestro crítico de cine habitual desde Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya tuviera yo a Jerónimo aquí para respaldarme, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Seguro que me echaba una mano.
Oye, en líneas generales.
No pongas la cinta, por favor.
¿Que no? Ahora voy. No, ya lo verás. Además, tengo hasta los cortes. No, pero en líneas generales, ¿cómo fue la gala? Ahora, primero fue la de coña, luego volvemos.
Uy, la gala. Pues fíjate, A mí me pareció insufrible. 3 horas 20 minutos de publicidad con unos cortes para meter a unos señores, señoras, de alguna manera bien vestidos, que recibían un galardón. Algunos de ellos... Algunos de ellos reconocían que estaban borrachos. Era un ambiente
la mitad ni estaban, ¿no?
Muchos no estaban y otros... había un cronista que relataba el ambiente, decía... Es como una boda cuando los invitados, bueno, pues ya se han tomado más de una copa de más y bueno, y está el ambiente distendido y están muy bien y están haciendo bromas. Ese era el ambiente. He leído cosas que van desde una ceremonia caótica a una ceremonia encantadora. A mí me pareció algo bastante aburrido, como suelen ser estas ceremonias. Un intento de los Globos de Oro por, de alguna manera, redimirse ante Hollywood, pedir perdón por todo su pasado racista, corrupto, etcétera, etcétera, pero que, viendo los índices de audiencia, no creo que lo hayan conseguido. Una audiencia de 5,4 millones de personas aguantaron anoche la retransmisión. El índice de pantalla es mínimo, es un 60% menos de audiencia que antes de la pandemia, que las retransmisiones de antes de la pandemia. El contrato era por un año con la NBC. La NBC les dijo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa con esto. Y ya veremos a ver qué hace la NBC ahora, pero a lo mejor tuvimos la suerte de asistir a la última ceremonia de los Globos de Oro anoche.
Muy partidario, no te veo. Oye, empiezo con la que has acertado, macho. Mira, escucha.
¿Ya? Mejor película, drama, Avatar, porque ha recaudado más de 1.500 millones de dólares en... Tampoco tiene gran competencia. Yo se lo daría a los Fabelman, mira, pero vamos, medio...
Mira.
Medio acierto.
El ganador de Habermas de Spielberg, ¿no?
Sí, de Spielberg, sí, que se llevó además el premio al mejor director. Yo me dejé llevar por el dinero, pero la...
No, hombre,
verdad,
pero
es que
has acertado. Bueno, has dicho dos y has dado una de ellas, ¿no? Claro,
sí,
mira.
Sí, ya hasta aquí hemos llegado.
Sí, mejor comedia o musical.
Mejor comedia. En mejor comedia es que no sé dónde agarrarme directamente. Casi lo he hecho a los dados. Babylon, apuesto por Babylon, pero la verdad no tengo ni idea a quién se lo van a dar. Por lo menos no se me puede negar la...
Ya. En fin. Excusatio non petita. En fin, sí. Apuesta de fierro. Babylon, ganador. The Banshees of Inisherin, de Martin...
Sí, Las Almas en Pena, creo que la han traducido en España, que no es una mala película, muy como los Fabelmans, es decir, en ese intento de congraciarse con Hollywood, que además también se llevó 3 premios, se llevó el premio al mejor actor de comedia, Colin Farrell, también, o sea, acertado, y en esa misión de, bueno, vamos a volver a hacernos amigos de Hollywood y que Hollywood nos deje seguir con este invento.
Y como soy muy buena persona, no voy a poner el corte de las series.
Bueno, en las series, ¿yo qué culpa tengo que tengan tan mal gusto los señores de la prensa extranjera de Hollywood? Que, por cierto, podíamos cambiar la corresponsalía, Ángel, pasarla a Los Ángeles. Yo me hago de esta asociación de la prensa extranjera en Hollywood y me pagan 75.000 dólares, si lo consiguen. 75.000 dólares al año durante 5 años por ver películas, por ver las películas nominadas. Esto es lo que quieren hacer, porque ahora mismo esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro. La quieren convertir en una asociación con ánimo de lucro y que la gente que está en ella, pues, trabaje.
No,
bueno, a esto le llaman trabajar. 75.000 dólares al año por ver películas durante 5 años.
Pues
tú me llamas, yo no me puedo poner porque estoy viendo una película de Corea del Sur subtitulada y entonces me pagan 75.000 dólares por eso.
Verá cuando se entere Jerónimo José Martín, se pira, pero vamos,
pues
sí, leche.
Pero vamos, bueno, estoy yo por hacer las maletas. Por cierto, que hay una noticia más seria que los Globos de Oro, que son las candidaturas de los premios del sindicato de actores, los premios de SAC, que bueno, que algunas películas ya las estamos viendo de cara a los Oscars, ¿no? Yo te hablaba de Babylon. Babylon ha sido nominada por el sindicato de actores. Almas en Pena también está nominada. The Fabelmans también está nominada. Todo a la vez, en todas partes. Sobre esta película me gustaría hablar con Jerónimo, esta comedia entre ciencia ficción, película independiente, que bueno, que está teniendo muchísimas críticas favorables. y en fin, mis conocimientos de cine pues no deben llegar hasta ese extremo porque tampoco lo veo. Y luego está Woman Talking, que creo que todavía no se ha estrenado en España, que forman las 5 películas nominadas por el sindicato de actores, no como mejor película, sino como mejor cast, como mejor equipo de actores, y aquí está, seguramente las 5 estarán nominadas a los Oscar.
Bueno, pues me quedo con esta grabación también. Juan Fierro, cuídate. Vale.
El 24 de septiembre hablamos con las nominaciones de los Oscar.
Gracias, Juan. Cuídate, amigo.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. Chao, chao. Mira qué historión. Un equipo de arqueólogos españoles han descubierto 60 momias en Luxor, Egipto. Pertenecen a la tumba de un visir, así se llamaba los grandes dirigentes, que solo estaban por debajo del faraón. Se trata de algo increíble, es el descubrimiento más importante de la arqueología española en Egipto en estos últimos años. Allá por 2009, Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman comenzaron a excavar. Estos dos arqueólogos, los directores del proyecto Visir Amenhotep Hui, han encontrado esa tumba, el mayor hallazgo español. Así, ponemos el lazo a la linterna con Carla Otero, con nuestra historia increíble del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este proyecto comenzó hace 14 años, liderado por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, con Francisco y Teresa como directores, y culminaba en 2022 con este descubrimiento. Son dos tumbas de casi 6 metros de profundidad en las que se encontraban todas estas momias y otros restos. Conforme iban excavando, se dieron cuenta de que pudieron ver un símbolo que se repetía, unas orejas. Teresa nos ha contado que se encontraban representadas de muchas formas diferentes.
Año 2009 estábamos justamente empezando a excavar para encontrar la puerta de la tumba del visir Amenhotep Hui y nos extrañó muchísimo que la puerta empezaron a aparecer en diferentes niveles arqueológicos orejas de petición que a veces eran orejitas, hay que imaginar una orejita, a veces hechas de madera tosca, a veces hechas mejor, otras veces eran de cerámica y entonces nos extrañó muchísimo, no entendíamos muy bien qué significaba pero bueno, simplemente las guardamos hasta su comprensión total, ¿no?
No tenían muy claro su significado, pero siguieron con su investigación. Unos años después encontraron una columna que tenía la clave, un grafito que daba sentido a esas orejas.
En una de las columnas que descubrimos, en un fuste de una columna que después ha resultado ser la primera de Amenhotep III, encontramos un grafito muy importante que era un sacerdote que hacía una petición a un personaje que era el visir de Amenhotep Hui y que hacía una petición a este visir como intermediario de los hombres y los dioses.
En ese momento se dieron cuenta de que las orejas eran una especie de ofrenda. Las orejas se depositaban antes de entrar al templo, en su puerta, para que el visir escuchase las súplicas e intercediera ante los dioses, en este caso ante Osiris, el dios de la resurrección.
Este equipo de 30 expertos y egiptólogos ha conseguido con sus descubrimientos arrojar luz sobre el visir del faraón Amenhotep III, que como nos dice Francisco es el más importante.
Es el faraón más importante de la dinastía XVIII del Imperio Nuevo, que es el periodo cronológico histórico, creo, más importante de la historia de Egipto, en el sentido de que afecta desde luego a la historia posterior, que es la nuestra. El faraón que representa el culmen artístico, político, comercial, de poder interior y exterior de Egipto, y por tanto es la cúspide del país más poderoso de la Tierra en aquel momento, del mundo conocido en el Medio Oriente Antiguo.
Y después de tantos años investigando, han encontrado auténticas reliquias.
Encontramos además bastante más cosas y estatuas donde se ha tenido culto de veneración. Y ya después, en el año 2014, encontramos una tumba intacta en esta misma zona, en el patio. En el 2015, otra intacta, que actualmente se encuentra con su ajuar funerario, se encuentra en el Museo de Luxor. Una capilla con más de 30 columnas, que son las que estamos restaurando y que también que llevar las inscripciones tan importantísimas y la corregencia de Amenhotep III y Amenhotep IV antes de su cambio de nombre a Jenatón.
El último descubrimiento, para ello han tenido que excavar hasta 7 metros en unos pozos. Una vez lo hicieron, dieron con la sala de las momias. La mayoría que han encontrado eran mujeres y niños. Sus últimas investigaciones sostienen que este era un lugar de enterramiento de prestigio donde todos querían ser enterrados.
Las últimas investigaciones que estamos realizando permiten empezar a concebir, quizás consideraban no solamente que el visir era un intermediario, sino un lugar de geografía sagrada, desde un punto de vista místico, funerario, en el cual ellos creían que de ser enterrados en aquel lugar llegarían al reino de Osiris por una especie de atajo o de camino corto.
Por eso tienen claro que van a encontrar muchas más momias.
Debemos considerar que va a haber muchos más cuerpos. De hecho, en la excavación del corredor y del patio de la tumba principal, donde se ha aperturado desde el año 1000 antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, el área en sí misma cabe interpretarla como una gran necrópolis. Es una grandísima información, yo creo que única. Entonces cabe pensar que vamos a encontrar más momias en las demás tumbas.
60 momias descubiertas por arqueólogos españoles en Luxor, en Egipto. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia increíble del día.
Gracias a ti, Ángel.
Y la postdata, que firma como todos los días Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Si hay algo que me pone de mal humor, es el típico plasta que está todo el día hablando de la paz mundial o de la solidaridad en general, pero luego trata mal a la persona que trabaja en su casa, o le paga en negro, o es inmoderado con sus subordinados. Ahí, en el trato corto, en el día a día, es donde se ve el auténtico talante de las personas, no rasgándose las vestiduras por conceptos buenistas y apelando a batallas lejanas. Así que sí, detesto esa falsa superioridad moral y no me gustan los buenistas, porque de ideas buenistas están los cementerios llenos. Fíjate en este dato del año que acabamos de cerrar. El número de empleadas del hogar afiliadas a la Seguridad Social es el más bajo desde 2012 y además está en caída libre. Es una de las consecuencias negativas de la subida del salario mínimo, algo que el gobierno no previó o algo que al gobierno no le importó. Un sobrecoste que algunos empleadores no quieren asumir, aún pudiendo, o que directamente no pueden asumir. Las razones son diversas, pero al final, y esto es lo terrible, las decisiones políticas tienen consecuencias y siempre acaba pagando el pato el eslabón más débil. En este caso, 50.000 empleadas del hogar que ya no están dadas de alta en la Seguridad Social, ni más ni menos que el 12%. Pero trabajar, sí trabajan. Vaya si trabajan. En eso, nada ha cambiado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo en la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Así es, los sueldos han subido una media del 3,7% según los...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 16, 27, 41 y 45. Soles 1 y 4.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla
por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos.
En vez de... El corazón...
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, quiero arrancar con Carlos Herrera, que esta mañana sorprendía con varios recuerdos que le han enviado en un paquete de su etapa en la mili, alguna foto, y algunos son un poco confusos, sobre todo para millennials como yo.
Un montón de recuerdos que un compañero de promoción, Francisco Navarro Prieto, me envía del regimiento de ferrocarriles. Y veo aquí, pues, las insignias.
¿Estuviste en ferrocarriles?
Yo estuve en ferrocarriles. Me han mandado hasta la gorra de chocho, que se llamaba.
¿Qué es eso?
La gorrilla alargada que va a la cabeza. Sí. Con el galón de cabo primero.
¿Por qué ese nombre?
No, porque, bueno, cuando abres la gorra, tiene forma de altramuzo.
Correcto. Para entendernos.
Para entendernos.
Claro, mira, no sabía yo que sinónimo de era el tramo.
Ya, yo tampoco, pero lo de la gorra tampoco. Y lo de ferrocarril es eso, que ya diciendo eso sepáis qué es, yo tampoco. O sea, a mí es como si me dices...
Es que no sabes nada de casi todo.
De casi nada.
Correcto.
Nada de casi, eso.
Pues ferrocarriles era una división, una agrupación dentro del ejército de tierra, que era cuando se militarizaban pues los transportes por ferrocarril. Entonces había trenes para soldados y los transportes no eran en tren normal, sino en trenes militares. Incluso en el metro de Madrid había prácticas y soldados conduciendo los trenes.
Qué bueno.
En algunos casos.
Pues mira, nunca te acostarás sin saber
azul,
una cosa más.
Como de azul.
Qué bueno. Y Herrera estaba ahí, seguro.
Eso dice él. No hay que creerle.
Bueno, cambiando de tercio, hemos hablado de uno de los proyectos de vacuna española contra el coronavirus. Ha demostrado ser eficaz.
Interesante.
Sí. Ha demostrado ser eficaz contra el daño cerebral que provoca el COVID. El doctor García Arriaza es uno de sus impulsores.
Nos propusimos ver si este candidato de vacuna que tenemos en el laboratorio es capaz de prevenir todos estos daños y la infección. Y efectivamente, los resultados fueron realmente espectaculares, ¿no? Incluso con una sola dosis de la vacuna, ninguna región del cerebro infectada, ningún tipo de neurona infectada. Por tanto, podemos decir que el candidato a vacuna es esterilizante a nivel de cerebro.
Y cuando se cumplen 3 años del primer fallecido por coronavirus, hablábamos de la situación en el mundo. Preocupa a China, los casos siguen disparados y los países del entorno, claro, toman medidas. Esto es lo que te contaba el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia.
Evidentemente, la falta de transparencia en el manejo de los datos, la arbitrariedad con lo que los sostiene, y al final esa incertidumbre es la verdadera causa de desconfianza y de necesidad de controles en los diferentes países, porque la moraleja es que ocultar datos cierra fronteras.
Ocultar datos cierra fronteras.
Qué bueno. Interesante.
Sí, sí. Y después hablábamos sobre la reforma del Código Penal y cómo afectará a los líderes del procés. Le pedías a los tertulianos un titular breve y el invitado, es decir, la entrevista, el catedrático de Derecho Penal, Luis Rodríguez Ramos, se adaptaba, claro, a tus exigencias.
Yo pondría otro titular, ya que tiene que ser así muy espectacular el titular, que sería otro indulto para los juzgados independentistas y un indulto anticipado para los que aún no han sido juzgados.
Mira qué bien la resumida.
Pero vamos, lo ha clavado.
Sí, además, y que fíjate que no es habitual que un catedrático sea capaz de hacer pum, pum, pum y sorprender con el titular, rollo periodístico.
¿Tú qué te crees? ¿Que invitamos a cualquiera aquí?
No, ya sé que hay un casting previo del que se encargan pues gente de este equipo.
Gente decente.
Bueno, y si influyes en los invitados, Expósito, la gente solo tiene que imaginarse cómo eres con el equipo. Menos mal que hoy John Uriarte ha recordado alguno de tus highlights.
En la linterna, más que de descubrir donuts ocultos, de todas formas somos más, y no miro a nadie, de llenar la maleta o la cartera del compañero de cosas absurdas,
no.
Fotografías varias.
Bueno, pero cosas absurdas, fotografías.
Libros.
Dicho así, parece que voy recortando por ahí, no.
Discos.
Son fotos para que nunca se olviden del jefe.
¿Quieres que te diga el día que en el aeropuerto tuve que abrir la maleta y había discos del siglo XII que me habías metido escondidos?
Bueno. ¿Por qué sabes que fui yo?
No, porque te conozco.
Sí. Porque te conozco es un argumento irrebatible.
Sí, lo de las fotos es muy gracioso.
Sí, lo de las fotos porque hay un culto al líder aquí que parecemos Corea del Norte.
Es increíble, macho. No, pero es así. Todo el mundo viene a pedirme fotos.
Hay que decir
fotos.
Que quien no lo sepa, hay un cajón aquí en la redacción con un montón de fotos de Expósito.
De la tarde,
de la tarde, con los brazos cruzados, sonriendo, mirando a cámara. Y son las fotos que repartes.
¿Tú? No, que reparto no, que me pedís enfervorizados, o sea... Lo de Carmen Broncano ya es, no puedo darle más fotos mías.
Ya.
Yo creo que las vende, no sé. Es una
Yo cosa... creo que algo hace, o las tiene repetidas y va a cambiarlas ahí al rastro, ¿no?
No lo sé, pero es insoportable.
Bueno, ayer hablábamos de que en los sonidos del día podríamos incluir grupos más españoles, de esos que no sabemos todos, y ayer te proponía al Junco. Y hoy, vamos, ni caso. No me has hecho ni caso y has propuesto otro, pero vamos a hacerlo también. Te propongo otro.
El sonido musical U2. Pues el sueño que tengo y esto me estás matando.
Pero todo con mucho cariño.
Ya.
Te voy a contar una cosa que te va a emocionar, Ángel. Lo sé, este año U2 publicará nuevo disco. No te pongas nervioso. Han mandado una carta a 40 seguidores, tú no eres uno de ellos.
No.
Y han confirmado que habrá un nuevo lanzamiento, aunque no va a ser nueva música.
Anda.
Esto es lo que hay que poner. Imagínate, el sonido musical, pues, solo entre
Camela.
De nuestras fronteras.
Sí.
No te vayas a buscarlo fuera.
Tienes razón. Pero en cualquier caso ha sido Necane.
Lo de U2. ¿Pero quién decide aquí?
Ella.
¿Quién es el...? No. ¿Tú?
Decidías. ¿Decides en la radio?
Decidías. Como José María García. Qué grande. Pues sí, hombre, Camela, el Junco y esta gente que vale la pena de verdad.
Los buenos.
No, los de fuera.
Españoles.
¡Viva España! Bueno, y en los deportes, nuestros compañeros están contando en directo la Supercopa de España desde Arabia.
¿Es así?
Es que he dicho así.
Real Madrid-Valencia en Riad. ¿Es así?
Sí, sí. El nivel de exigencia sigue alto. Fíjate, la que le ha caído a Pedrito Martín por no escuchar lo que dijo Miguelito.
Por cierto, me dicen en la federación que eso del quinto cambio por conmoción no está incorporado en España.
Ah, vale.
Así que están en la banda calentando Hazard y Mariano, pues se prórroga.
Muy bien.
Entonces, oye, ¿y el chaval, Mario Martín, qué?
Por cierto, en principio, la Federación Española no se ha sumado a las federaciones que añaden un cambio más por el golpe en la cabeza.
Te lo acaba de decir.
Miguel.
Ah, vale.
Eso lleva casco.
Pedro, él es que no sabe, sabía levantar ahora mismo. Menos mal.
Siempre es bueno preguntar.
Menos mal que no cobra, que lo hace por amor al arte todo.
La radio es repetición. Hay que repetir las cosas. El marcador, 1-1. ¿Cuánto queda para la prórroga? Un minuto.
Venga, Paco, vamos a hacer serio,
¿eh? Que le ha caído. Al pobre Pedrito.
La del pulpo, ¿vale?
Sí. Bueno, porque claro, estaría mirando en el internet, igual no lo puedo escuchar. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con una de Elvis, si te parece, porque hace 10 años que se murió el que fuera su guitarra rítmica.
Eso te iba a decir, digo, 10 años que se murió Elvis.
No, que se sepa, no. Era un gran admirador del rey del rock y acabó trabajando con él.
¿Cómo se llamaba?
Yo le admiro por su guitarra y por su música.
Vamos a ver, tío, o sea, dar la noticia de que hace 10 años se murió un tío y no decimos cómo se llama.
Venga,
disfruta. ¿Pero tú dónde estudiaste periodismo?
Yo en Valladolid. No sé si tendría que decirlo porque igual me llega un correo diciendo para qué lo digo, ¿no?
No, desde luego, vamos a ver si regalan así
que los títulos. Lo tenía a punta de la mano y se olvidó.
Lo tenía a punta de la mano. Con las chuletas que llevaba a hacer el examen en Valladolid.
Es que cuando sudas, se te corta.
De los nervios. Tío, dar la noticia de un aniversario de un tío y no te traes el nombre del tío.
Hombre, a ver, es que está ascendente por Elvis.
Nos queda su música.
Nos queda su música.
Claro, claro. Qué vergüenza de tío, macho.
Sí, lamentable.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Niñas, ¿alguna me ha cogido el abrigo negro? Nadie. Pues muy bien, le han salido patitas y se ha ido.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Para mujer, abrigos a 39,99€ de la marca Woman El Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla por una que suene así de bien.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.